Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle, y con dos invitados muy especiales que ustedes ya conocen a uno de ellos, el hermano Ariel Cuadra, nuestro hermano chileno, también humilde servidor, como siempre.
Ah, miren, ya soy un humilde servidor
ya
también.
Ya un humilde servidor. Estaremos compartiendo la clase de que cubre los capítulos de Mosía del 7 al 10 y comprende de mañana 6 de mayo hasta el 12 de mayo. El título de la lección es Con la fuerza del Señor. Sin embargo, el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Es la hermana Reina Aburto, quien ha servido como consejera en la presidencia general de la Sociedad de Socorro y actualmente está sirviendo en el Instituto de Religión. Pero aquí yo voy a dejar que su colega, el hermano Cuadra, la presente, porque nos dijo que ella es alguien muy alto ahí en el instituto.
Mira, la hermana Burto, yo cuando la conocí, yo dije, ¿cómo voy a hablarle a la hermana Burto? Pero he aprendido a querer mucho a la hermana Burto. Gracias. Yo le tenía mucho aprecio de antes, pero le he aprendido a querer mucho. Es ahora una colega.
Sí, somos colegas.
Coordinadora en el Instituto de Utah Valley.
Yo escuché que tú dijiste que era la mera mera.
Para mí siempre va a ser la mera mera.
Ay, por favor.
Yeah. Cuando tengo preguntas, yo le pregunto a la hermana Burto.
Okay.
Sí, yeah. No.
Y si no lo sabemos, bueno, algo inventamos, hacemos algo ahí para encontrar la respuesta.
Sí, no.
Pero es un honor trabajar con la hermana Burto. Estamos agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación.
Gracias.
De estar con nosotros.
Gracias.
Y no solo coordina, pero también enseña en el instituto una de las clases que tenemos ahí. Y está enseñando más ahora.
Sí.
Empezó a enseñar ahora la clase del templo.
Ajá, en inglés. En inglés y en español enseño. En español enseño en la noche.
Yeah. Entonces, es bueno porque así la gente puede darse cuenta. Una de las razones por las que mi cerebro
en inglés y en español
se traba es porque enseñamos obviamente en inglés, en español. Pero es un privilegio y yo sé que los jóvenes han estado muy agradecidos de tenerlas con nosotros.
No, pues yo me siento muy humilde y muy honrada de estar con ustedes. El hermano Valle aquí lo conozco desde hace años y él ha sido un pionero en emprender estas iniciativas de ayudar a la gente a sumergirse en las Escrituras, a aprender más de Jesucristo. Y al hermano Cuadra le tengo un gran respeto. Él también ha sido pionero en muchas cosas ahí en el Instituto de Utah Valley. Él empezó con las clases de español y ha tenido muchos alumnos, ha tenido mucho éxito. Y yo espero poder estar a la altura de esa nueva asignación.
Mire la mera.
Ahora la hermana es la humilde servidora de todos. Porque
sí,
ya
no,
con eso,
yeah.
El que quiera ser el mayor es el que sirve a todos. Y aquí está la hermana. Gracias.
Sí, la verdad. Gracias, es que hermana. Sí, todos somos siervos de Jesucristo.
Así es. Y de hecho, hermanos, déjenme hacer una aclaración aquí. Yo le voy a hablar de tú a la hermana Reina o a la hermana Aburto. Y no me regañen, porque a veces me dicen, hermano Valle, no seas irrespetuoso, Pepe, no seas... Ella me ha pedido que le hable de tú, entonces, no estoy siendo irrespetuoso, somos buenos amigos, aquí todos somos hermanos en la fe, entonces,
sí.
no me crucifiquen por eso.
Ok.
Pero, el día de hoy, déjenme les doy una pequeña introducción. Esta clase, vamos a sentir, hermanos y hermanas, que estamos brincando de un lado a otro. Si recordamos en OVNI, leímos un nombre de Zenif, un rey, un líder que estaba con el pueblo de Nefi. Hoy vamos a empezar con Mosía, donde él, bueno, su pueblo tiene deseo de conocer dónde están ese pueblo que salió hace algún tiempo. Van a mandar a Amón una expedición, encuentran este pueblo, llega, habla con el rey Limi. Después de que hay esta interacción con él, empezamos a ver los anales de Zenif, que nos regresamos como 80 años en la historia. Entonces, tal vez tratemos de ver esta parte de la historia y comprender. Empezamos con Mosía, nos regresamos por los siguientes 13 o 14 capítulos hasta que volvemos a hablar con Abinadí. De hecho, se habla aquí de un profeta y es Abinadí quien se habla. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Reina, ¿con qué te gustaría empezar? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de los capítulos que vamos a ver hoy?
Bueno, como vemos en el manual de Ven, sígueme, el título que le dieron a esta parte fue Con la fuerza del Señor. Y creo que eso resume muy bien de qué se tratan estos capítulos. De hecho, yo este año que hemos estado estudiando el libro de Mormón otra vez, me he dado cuenta de que realmente este es como un tema muy central del libro de Mormón y de todas las historias. La fuerza que el Señor puede dar, el poder. Me ha llamado la atención que tanto la palabra fuerza como poder surgen en todas las historias y que las personas que están conscientes de que pueden recibir esa fuerza, que pueden recibir ese poder y confían en Dios, y confían en su mano, como que les va, tienen prosperidad, sobre todo espiritual. Precisamente en Oseas 7 leemos que Amón y sus hermanos y otros que fueron enviados por el rey Mosía a buscar a ese pueblo que se había ido hacía años atrás y querían saber dónde estaban y qué había sucedido con ellos. Entonces empezamos a ver la historia de Amón que va a buscarlos. Y él llega a la tierra del rey Limni, que era hijo de Noé, que era hijo de Senif. O sea que Limni era nieto de Senif, hijo de Noé. Y al principio, a Amón lo apresan, ¿no? Porque no sabían quién era un intruso, pero lo llevan ante el rey Limni. Y me encanta porque cuando llega Amón a hablar con el rey Limni, lo primero que dice cuando le permiten hablar, dijo: oh rey, estoy muy agradecido ante Dios hoy día por estar vivo aún y porque se me permite hablar y trataré de hablar osadamente. Con solo esas palabras, Amón nos da un gran ejemplo. Una, de que él muestra agradecimiento hacia Dios porque sabe que a él le debe el hecho de estar ahí, de estar vivo. Y después él dice: ahora voy a poder hablar y voy a hablar osadamente. O sea, creo que es un gran ejemplo para nosotros de que nosotros podemos hablar con osadía en cuanto a las cosas que sabemos. Y entonces ya le dice a Amón que él era descendiente de Sara Emla y que había estado, que estaba ahí para indagar en cuanto a sus hermanos que Senif había traído a esa tierra. Pero me encanta esto, pero me gustaría saber qué piensan ustedes también, porque quiero aprender de ustedes.
No. A mí me encanta también la parte, Amón va a ir. Obviamente han pasado, como decía Pepe, 80 años, no sabe qué pasó con esta parte del pueblo. Entonces quieren saber qué pasó. Le piden al rey Mosía: hey, vamos a buscar a este grupo, qué pasó. Estoy seguro que después de 80 años ellos deben haber pensado: las cosas no están yendo bien porque no han regresado. Entonces se arma este equipo de Amón y me gusta eso porque obviamente él va y habla con osadía. Pero él pudo hablar con osadía también porque él, en el versículo 2 del capítulo 7, dice: y sucedió que el rey Mosía concedió que 16 de los hombres fuertes del pueblo subiesen a la tierra de Leinefi. Tenían 16 hombres fuertes junto con él, lo que yo creo le ayudó a hablar de una manera osada. Yo creo que es importante, quizás como un principio para nuestra vida, ¿quiénes serían tus 16? ¿Quiénes serían esos fuertes? Y quizás sería un buen tema para hablarlos con la familia cuando estemos preparando la clase. Si yo tuviera que hacer una lista de ir a rescatar a alguno de mis hermanos, ¿quién estaría en ese grupo? Pero también me llama la atención el número 16, porque obviamente tenemos a Amón como el líder y luego están estos otros 15 hombres.
Otros 15.
Y es interesante porque podríamos incluso ver una sombra y decir, tenemos a Jesucristo y él tiene a 15 hombres fuertes también trabajando con él. Hermano Burto, usted tuvo el tiempo y yo sé que dijeron que hay que decirle reina,
pero porque somos colegas en el instituto, nos hablamos de hermanos.
Así, hay que hablar, así. Y mi mamá también me va a tirar la oreja.
Sí,
pero usted tuvo la oportunidad de literalmente estar al lado de estos hombres fuertes espiritualmente. ¿Cómo el trabajar con estos hombres o el aprender de estos hombres, profetas del Señor, nos ayudarían a trabajar de una manera osada en ir a rescatar personas?
Bueno, yo creo que ellos obviamente tienen un manto muy especial porque han sido llamados como profetas, como videntes y reveladores, los 15. Sabemos que los 15 poseen todas las llaves del sacerdocio que se han dado al hombre hasta este momento. Sin embargo, solamente el profeta tiene la autoridad de ejercer todas esas llaves, pero todos ellos las tienen. Para mí la verdad es que esa fue una experiencia muy, muy, muy intensa en todo sentido, muy hermosa. Uno puede sentir el poder de esas llaves, el poder de ese manto que los hermanos tienen, pero a la vez uno puede sentir su humildad, su amor, su deseo de seguir al Señor y su deseo de bendecirnos a todos. Pero obviamente que la autoridad uno la puede sentir, pero a la vez está ese deseo, ese anhelo de ayudar a todos los hijos de Dios, sin importar quiénes sean ni dónde vivan.
Una cosa que yo quisiera agregar con esto que ella dice y la pregunta que le hiciste, se me hace muy interesante, de que en esta iglesia, de hecho hace unos días yo estaba platicando con algunos amigos y hacían la pregunta, ¿qué nos diferencia de las otras religiones cristianas? Uh-huh. Y hablábamos del sacerdocio y de llaves. Uh-huh. Y es algo bien interesante lo que acaba de decir la hermana Burto. Si tú le dices hermana Burto, yo también le voy a decir hermana Burto, para que no me regañen. Pero ella dijo, hay llaves, el presidente Nelson, el profeta las tiene, y de ahí se delegan. Y yo quisiera hablarle y aterrizarlo un poquito más a nuestros barrios. Porque ahora, el obispo tiene parte de esas llaves para el recogimiento de Israel en su área.
Sí.
Y cuando se sientan en consejo de barrio, imagínate que el número serían más o menos 16 personas las que están entre el líder misional, presidente de la presidenta de la primaria, de los hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Entonces, qué interesante es que la conversación nos ha llevado a estos hombres fuertes, pero si lo traemos a nuestras propias vidas, nuestro barrio puede ser una sombra de lo que se vive a nivel general, lo cual la hermana experimentó, pero nosotros también lo experimentamos cada domingo, cuando el obispo dice,
cierto,
esta hermana, este hermano necesita, hay que ir a buscarlo.
Sí. Y también podríamos reconocer quizás, estos 16 hombres se van, uh-huh, pero dejan atrás su familia, sus así amigos, uh-huh, y debe haber sido difícil quizás para alguna de estas familias, quizás veo incluso algunas sombras como de los primeros misioneros de la iglesia que se van por años sin poder comunicarse en una manera como lo hacemos hoy en, uh-huh, día con sus familias, y quizás este grupo que se queda con el rey Mosías II, uh-huh, están también orando para que este grupo de 16 personas tengan éxito en esta misión. Y creo que también es importante entonces quizás nosotros también tenemos, quizás, no es solo la responsabilidad, pero tenemos la oportunidad de poder estar orando para fortalecer
aquellos que están sirviendo,
para que reciban fortaleza, aquellos que están como los líderes de la iglesia, este grupo de 16, o nuestros consejos de barrio, uh-huh, o quienes sean los que nosotros estamos sosteniéndonos en uno al otro. Por ejemplo, desde que la hermana Burto llegó ahora a trabajar al Instituto de Utah Valley, ha sido una ayuda increíble para el trabajo que he estado haciendo yo. La hermana mencionaba que las clases empezaron a crecer, y no sabemos de dónde salía la gente, pero seguía llegando. Entonces, el recibir ayuda en el trabajo del Señor es algo que obviamente también nos demuestra que el Señor no nos deja solos, sí, mientras hacemos su trabajo.
Sí, y eso es un detalle también muy interesante, porque yo recuerdo que cuando a mí me llamaron a la presidencia general de la Sociedad de Socorro, fue un golpe muy, muy, fue un impacto muy fuerte, la
¿Podemos
verdad.
Preguntarte quién te entrevistó?
El Elder Irene.
Elder Irene.
Presidente.
Claro.
No, déjeme corregir eso. Realmente a mí, el primero que nos entrevistó a mi esposo y a mí fue el Elder Rasband.
Okay.
Fue como una entrevista exploratoria, uh-huh, y después de un par de semanas fue el presidente Irene, uh-huh, el que nos, me extendió el llamamiento.
Wow.
Sí. Pero la cosa es que yo sentía un impacto muy fuerte, la verdad, y sentía que no iba a poder, sinceramente. Sentía que no hablaba suficientemente bien el inglés, que no tenía la capacidad. Y fue algo que por unos días tuve ese sentimiento. Recuerdo que aún después de que ya me habían sostenido, un día que estaba en casa, sentada con mi familia, de repente me entró como un ataque de pánico porque me di cuenta de que iba a tener que hablar en la conferencia general. No había pensado en eso.
Nada más, un pequeño discurso en conferencia general, nada más.
Cuando le dije que sí al presidente Irene, no pensé en eso. Pero la cosa es que tuve como un ataque de pánico y eso a mí nunca me sucede. Uh-huh. Yo no padezco de eso. Pero sentí una cosa horrible, como atrapada y que no iba a poder, no voy a poder. Y después de tal vez unos 30 segundos, un minuto, yo sentí una gran paz porque sentí eso, que no iba a estar sola, no iba a estar sola, que el Señor me iba a ayudar y que mucha gente me iba a ayudar, que Él me iba a enviar ángeles, tanto de este lado como del otro lado. Y eso fue la verdad lo que sucedió. Yo recibí ayuda de mucha gente. Yo siempre le decía a las secretarias, ustedes hacen que yo me vea organizada e inteligente, porque ellas nos ayudaban a poner las cosas en el calendario, pero también esa fuerza que uno recibe de trabajar en equipo. Y es lo que podemos hacer tanto en nuestros barrios como en nuestra familia también. Aún hasta a nuestros hijos, a los niños pequeños, los podemos incluir en los consejos de familia, hablar de las situaciones que tenemos y entre todos encontrar una manera de fortalecernos mutuamente.
Y yo creo que con eso que está diciendo, entonces, podemos regresar a lo que es el título de la clase para tal vez brincar ya la interacción que Limi tuvo con el rey. Porque todo esto que estamos hablando nos permite regresar al versículo que la hermana Aburto leyó. Cuando Amón se presenta después de que lo sacan de la cárcel, él habla osadamente, porque tenía la fuerza del Señor, porque muchos estaban orando por ellos, porque el rey Mosías sabía que él era uno de los fuertes, los manda, pero todo este equipo, aún tú hablaste de la familia, de los niños, se les, no tanto que se les haya enseñado, pero se les enseñó a confiar en un poder más grande que el que tenemos nosotros. La hermana Burto no, tal vez no habría podido hablar en conferencia general si no hubiera sido con la fuerza del Señor, lo cual es el título de la lección. Entonces, le permite hablar osadamente, le permite hablar abiertamente, y muchos de sus discursos, que por ahí anda un video fabuloso de la hermana Burto, donde ella habla de su experiencia en Nicaragua y bueno, lo que vivió de joven, le ha permitido llegar a miles de personas por la fuerza del Señor. Y creo que esa es la confianza que debemos tener el día de hoy.
Sí, sí.
Y interesante luego porque él dice en el versículo 13, en Mosías 7, 13, hablándole al rey, dice, soy Amón, descendiente de Zarahemla, y he subido desde la tierra de Zarahemla para indagar tocante a nuestros hermanos que Senif trajo de aquella tierra. E interesante porque el versículo 14 menciona que cuando Limhi escucha estas palabras, él se alegró en extremo.
Sí.
Ahora, ¿por qué se alegró?
Llegó la ayuda.
Ellos habían intentado mandar a un grupo a ir a buscar ayuda porque estaban ahora literalmente en esclavitud abajo de los lamanitas. Fueron a tratar de buscar ayuda de vuelta a la tierra de Zarahemla, pero no encontraron la tierra de Zarahemla. Y de hecho ahí es cuando, entre comillas, ¿no es cierto?, decimos se pierden.
Ajá.
Porque sabemos que fue la mano del Señor en esa, ¿qué podríamos
en esa
decir?
Desviación.
En ese desvío. Y es cuando llegan entonces a encontrar las 24 planchas de los jareditas que viene a ser el libro de Éter. Entonces también me llama la atención de que hay veces, Limhi debe haber estado obviamente regocijándose, hay esperanza. Pero hay veces que quizás vamos a tener fracasos también. Y vamos a desanimarnos. Señor, ¿por qué no me ayudaste? ¿Dónde estuviste? Pero la verdad es que incluso en nuestros fracasos, incluso en los desafíos de la vida, el Señor puede transformar incluso algo que no haya funcionado bien en algo hermoso. Por ejemplo, podríamos hablar de la transformación del templo de Provo, que se quemó el tabernáculo y ahora lo tenemos como un templo en Provo. Entonces, quizá también esta historia me da esperanza de que no debemos perder la esperanza, de que a lo mejor Limhi vuelven desanimados estos hombres con estas 24 planchas que ni siquiera las pueden leer. Y quedan desanimados a lo mejor, pero no debemos perder la esperanza porque realmente Cristo viene y las bendiciones vienen. Si no perdemos la esperanza, vamos a recibir las bendiciones del Señor.
Sí. Eso me recuerda la historia, la primera historia que leemos en el libro mormón de Nefi y sus hermanos, que los mandaron a buscar las planchas y tuvieron varios intentos y no resultaba. Pero ellos pudieron haberse dado por vencidos desde el principio, pero siguieron y pudieron lograr su objetivo. Pero pasa lo mismo aquí. Y entonces Amón llega y los encuentra que ellos están bajo el yugo de los lamanitas, ¿verdad? Que les cobran mucho tributo. Pero entonces el rey Limi, él se regocija en extremo y quiere compartir ese gozo con su pueblo. ¿Verdad? Eso me encanta, que él inmediatamente dice que vengan todos porque quiero hablar con ellos. Y después cuando ya están congregados, le dice unas cosas muy hermosas. Él realmente comparte su testimonio con ellos. Me llama la atención en el 18, fíjense, que él les dice, oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos. Él les está dando ánimo, porque aquí el tiempo está próximo o no está muy lejano, cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos, a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano. Sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Me llama mucho la atención lo último que dice en este versículo, porque él sabía de que había llegado ayuda. Él sabía de que había llegado una respuesta, tal vez, a sus oraciones. Y dice, ya vamos, pronto vamos a ser liberados. Pero al final dice, pero todavía queda por hacer una lucha eficaz. O sea, que no iba a ser por arte de magia. Ya inmediatamente. Él sabía que todavía iban a tener que luchar. Y muchas veces, creo que en nuestra vida, a veces pensamos, bueno, como ya estoy en tal lugar, como ya me compré una casa, como ya me casé, todo va a estar, todo va a ser color de rosa. Y sí, estamos tal vez en un mejor lugar que el que estábamos antes, pero todavía nos queda una lucha. Todavía tenemos que seguir luchando. Uh-huh. Es apenas un principio. Y creo que el Señor nunca nos va a abandonar en nuestras luchas, pero hay que estar conscientes de que se requiere esfuerzo siempre.
Yeah. Y me encanta que obviamente él les dice, ¿no es cierto? Oh, pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos. Él conoce dónde está su gente. Sí. Él sabe que están sufriendo, que necesitan consuelo. Pero también me llama la atención el versículo 17, porque miren dónde los congrega.
En el templo.
Los congrega en el templo. Sí. Entonces, me encanta también el pensar, realmente, Limhi es un buen rey.
Sí.
Él conoce a su pueblo, sabe que están sufriendo, está pensando en, vamos a tener que actuar un plan eficaz ahora para que realmente podamos ser liberados de los lamanitas, pero aún está trayendo su pueblo al templo. Uh-huh. Y quizás es un buen principio en el libro de Mormón. Cuando estemos sufriendo, cuando estemos necesitando consuelo, cuando aún falte que vayamos a hacer el plan eficaz para lo que sea que necesitamos en nuestra vida, el libro de Mormón nos viene a enseñar que si estamos acudiendo al templo, vamos a poder también reconocer la mano del Señor, encontrar inspiración, encontrar consuelo y encontrar la fortaleza, que literalmente no es el título de la clase, con la fuerza del Señor, encontrar la fortaleza que vamos a necesitar para poder salir adelante con los desafíos que estamos teniendo.
Algo interesante de eso que han dicho ustedes dos es que, y creo que la hermana Burto lo mencionó, ellos fueron encontrados y el rey Limhi se regocijó como si ya hubieran sido liberados. A mí me encanta esta parte de que cuando somos encontrados, cuando yo sé que alguien se ha preocupado por mí, y eso lo podemos hablar con nuestros líderes en la parte de administración, a veces yo no necesito ser liberado. A veces tal vez puedo estar en una adicción, puedo estar viviendo algo difícil, un divorcio, una enfermedad, una muerte. Tal vez eso no ha pasado, pero el hecho de saber que alguien se preocupó por mí, de que alguien vino y me dijo, Ariel, ¿cómo estás hoy? Hermana Burto, no te he visto en un tiempo. ¿Cómo has estado? ¿En qué te puedo ayudar? Tal vez es, vamos a decir, familia, hoy llegó la salvación a mi casa. Hoy llegó la salvación a mí. Claro, a ti y a mí, familia, nos falta una lucha eficaz. Pero el solo hecho de que nos sintamos encontrados, de que nos sintamos apreciados por otras personas, es causa de gran regocijo.
Sí, yo creo que todos nos regocijamos y todos necesitamos que nos ministren, hasta el mismo profeta, ¿verdad?
Uh-huh. Yeah, y de hecho, lo menciona en el 19 una vez más. Uh-huh. Él dice, levantad vuestras cabezas. Por segunda vez lo está empujando a que levanten el ánimo, pero luego le dice, y regocijaos. Me recuerda mucho al himno número 3. ¿Cómo es el título del número 3? Ya regocijemos.
Es Día Bendito.
Día Bendito. Sí. Ese himno se escribió en el contexto de los santos en Jackson County, cuando estaban siendo perseguidos y expulsados y tenían que volver a dejar sus casas. El populacho estaba creciendo, la persecución dentro de Missouri estaba creciendo de manera terrible. El Señor les envía la sección 98 y el Señor lo primero que les dice es, hermanos míos, regocijad. Y quizá alguien podría en una situación difícil decir, ¿qué tengo para regocijarme? Uh-huh. Pero es interesante porque la esperanza de lo que vendrá es tal como lo dice el himno. El día vendrá en que venga el Señor y en eso nos regocijamos. ¿Puedo yo hoy encontrar razón de felicidad en mi vida a pesar de la circunstancia difícil en la que yo esté viviendo? Porque si yo pongo mi confianza en el Señor, yo sé que el día va a llegar en que yo voy a ser librado del pesar, de la angustia o del problema que estoy viviendo.
Sí, precisamente el presidente Nelson nos ha dicho eso, ¿no? De que podemos sentir gozo a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos. Sí es posible por esa esperanza que ha mencionado. Sí.
Y ahora, con esto que estamos hablando, me gustaría ver la siguiente parte, que es como una reflexión. Porque Limi se siente con gozo, con regocijo, pero después, en los siguientes versículos, él dice, bueno, déjame te digo cómo llegamos aquí. Y yo creo que tal vez Limi no estaba, ¿cómo se puede decir? Queriendo traer un sufrimiento, pero sí quería tal vez enseñarnos primero que Amón supiera, que su pueblo supiera, fueron nuestras decisiones. Sí. Hubo un profeta, por ahí en el versículo 26, y han matado a un profeta. Ese profeta habló en frente de su padre. Y una cosa, un paréntesis aquí. Hace rato dijimos, tú dijiste, el rey Limi era un buen rey. Pero ¿quién fue su padre? Uh-huh. O sea, sí. No de un árbol malo, tal vez en este caso, todo el fruto va a ser malo. Es una decisión. Y eso me encanta porque el rey Limi dice, nosotros caímos en transgresión, nosotros nos desviamos por causa de nuestra iniquidad. El versículo 24, uh-huh. Estamos pagando tributos altos, somos sí. esclavos. Pero, ¿qué podemos decirle aquí a los jóvenes? Porque otra vez, esta historia la vamos a retomar, vamos a regresar en el capítulo 9, a hablar de los de Zenith y vamos a llegar otra vez hasta Limi, más adelante. Pero aquí nos está dejando entrever que nuestras decisiones de hoy pueden afectar 20, 30 años después.
Sí.
¿Qué le hablamos a los jóvenes?
Quizá, no sé, hermana, si tenía algo usted.
No, está bien.
Y de hecho iba a decir, ustedes están en el instituto. Ustedes sí. hablan con jóvenes sí. todo el tiempo.
Yo lo primero que se me vino a la mente cuando hizo la pregunta fue, Zenith no alcanzó realmente a ver todo lo malo, porque Zenith no estuvo en cautiverio. Mm-hmm. Él no estuvo en esclavitud bajo los lamanitas. Mm-hmm. Zenith le tocó pelear con los lamanitas durante un tiempo, pero tuvo 12 años donde realmente sí. la vida iba bien ahí. Uh-huh. Pero luego de esos 12 años hubo guerra, hubo pelea, pero su decisión de haberse ido a esta tierra de herencia, me parece interesante que quizás él no se dio cuenta que estas decisiones del querer ir a buscar esta tierra de nuevo iba a traer consecuencias a generaciones después.
Uh-huh. Es que la decisión no era tan mala.
Entonces yo pienso, hay veces que quizás alguien podría decir tal como lo dice. No, la decisión no es tan mala. El hacer esto no es tan malo.
Así es.
Una vez, nadie va a saber. O una vez hay que probar. El comer debe de divertir, mañana moriremos. Pero creo que es interesante porque estamos ahora en tres generaciones. Habló al principio, 80 años más tarde, aún vemos las consecuencias de lo que Zenith había decidido. Sí. Entonces me parece interesante que deberíamos reconocer cómo el libro de Mormón nos viene a enseñar. Ten cuidado de tus decisiones, uh-huh. porque quizás tú no vas a ver las consecuencias de las malas decisiones que tomaste, quizás ni siquiera en esta vida. Pero tus malas decisiones van a tener consecuencias por generaciones después de
sí.
ti.
Sí, creo que esto obviamente que directamente se le puede hablar a los jóvenes, pero creo que a todos.
Claro.
Porque si yo tomara una mala decisión dentro de una semana, eso afectaría a toda mi familia. Y muchas veces pensamos, bueno, es mi vida, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera con él, yo puedo decidir, pero realmente ninguna decisión que tomamos, ya sea buena o mala, realmente tiene un efecto solamente en uno, uh-huh. sino que tiene un efecto en muchas personas y sobre todo en nuestra familia, en la posteridad, en lo que viene hacia adelante, cada buena y mala decisión. Entonces, si yo decido seguir a Cristo, si yo decido ser una discípula, tratar de ser una discípula fiel, porque sabemos que todos cometemos errores, entonces, esa decisión también puede tener grandes consecuencias, hermosas consecuencias, bellas bendiciones para mucha gente y para mi familia.
Me encanta algo que dice la hermana. Dice lo importante en ser fieles a Cristo. Uh-huh. Noé, que era el papá de Limi, uh-huh. no fue uh-huh. realmente bueno. Pero, ¿cómo es que su hijo es bueno? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo ocurre ese cambio? Y yo creo que está en precisamente el deseo de Limi de seguir así a Cristo. Es. En sí. el versículo, si volvemos al 19, uh-huh. él puede decirle a su pueblo, levantad las cabezas, regocijados, es por esto. Uh-huh. Y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a pie el Mar Rojo sobre tierra seca y los alimentó con maná para que no perecieran en el desierto. Ese Dios es Cristo. Sí. El Dios del Antiguo Testamento fue Cristo. Entonces es interesante porque el cambio que ocurre con Limi es literalmente por medio de Cristo.
Sí.
Entonces si nos esforzamos en centrarnos en Él, en aprender de Él, de reconocer lo que Él ha hecho por su pueblo en el pasado para saber lo que Él va a hacer por su pueblo hoy, es ahí donde vamos a encontrar fortaleza también para nosotros quizás tener que ser los que cambiamos generacionalmente.
Sí.
Porque alguien podría decir, bueno, mi vida sería diferente si generacionalmente arriba de mí yo hubiese tenido a alguien por generaciones que haya sido fiel. Pero la verdad es que la hermana mencionó delante, en cierta manera, todos somos pioneros en algún momento en nuestra sí. vida. Entonces podemos, si nos enfocamos en Cristo, ser ese pionero que puede cambiar generaciones que vendrán después de nosotros.
Sí. Bueno, a mí me parece que a lo mejor su abuelo le enseñó. Porque el testimonio también queda más hacia el final del capítulo, de que él está citando prácticamente las palabras que de Abinadí.
Uh-huh.
A lo mejor fue su abuelo o un tío, alguien le enseñó, porque alguien le dijo, esto fue lo que dijo este hombre. Y el testimonio de Cristo es hermoso. Bueno, él dice, han matado a un profeta del Señor, refiriéndose a Abinadí, que fue uh-huh. su padre, el claro. padre de Limni, el culpable de que muriera Abinadí. Si un hombre escogido de Dios que les habló de sus iniquidades y abominaciones, profetizó de muchas cosas que han de acontecer, sí, aún la venida de Cristo. Limni sabía esto, ¿no? Y después lo que dice en el siguiente, dice, porque les declaró que Cristo era el Dios, el Padre de todas las cosas, y que tomaría sobre sí la imagen de hombre. Y sería la imagen conforme a la cual el hombre fue creado en el principio. En otras palabras, dijo que el hombre fue creado a imagen de Dios y que Dios bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí carne y sangre e iría sobre la faz de la tierra. Este es un testimonio profundo, claro, fuerte de Cristo. Entonces, obviamente, hubo alguien ahí que le enseñó a él. No fue su papá, pero alguien. Y por eso nosotros necesitamos tener ese deseo de fortalecer a la nueva generación. Todos tenemos esa obligación. Aún un jovencito de 12 años, él tiene la responsabilidad de fortalecer a la nueva generación. Y todos, no importa la edad. Entonces, esto es un hermoso ejemplo de que si alguien le enseña a alguien, esa persona puede ir y fortalecer su testimonio y conocer a Cristo por medio nuestro.
Uh-huh. Como comercial. Tenemos que ver, a mí me encantó el discurso del elder Carlos Godoy de la conferencia de octubre. El título es Por el bien de su posteridad. Mm. Y muy rápido, él es cuando dice que se sube a un taxi, habla mm-hmm. con Omar. Este jovencito se había inactivado cuando tenía 15 años y ahora tenía 40. Y de hecho, él dice, después de que él habla, etcétera, él regresa. De hecho, él va al templo a su sellamiento. Básicamente, el discurso del elder Godoy es... La decisión mala que, bueno, no sé si mala, pero la que no parezca tan mala, tal vez te va a afectar por el resto de tu vida. Sin embargo, también tenemos muchísimos ejemplos de aquellos que han sido pioneros y han dicho, yo me bautizo, yo sigo. Entonces, solamente recordemos eso, que las decisiones de hoy nos van a afectar por muchos años.
Sí. Y aún así, todavía tenemos el arrepentimiento.
Definitivamente. ¿Verdad? Que de hecho, es lo que iba a leer. En el versículo sí. 33, sí. Limi dice, mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Un paréntesis aquí. Porque a mí me gusta hablar de la traducción que José Smith hizo. A veces ponemos en tela de juicio muchas cosas. Pero el versículo 33, ¿recuerdan cuál es la palabra de arrepentimiento en hebreo?
Volverse a él.
Volverse. Y aquí dice, si os tornáis. ¿Cómo José Smith pudo haber inventado o sabido que arrepentir en hebreo es volverse, cambiar tu dirección? Entonces, quiero decir esto porque para nosotros tal vez lo entendemos. Pero para otros que tal vez están queriendo, tal vez todavía, ok, saber, ¿José Smith la escribió? ¿Se lo inventó? ¿O lo tradujo? Mi testimonio el día de hoy con ustedes es, él tradujo unas planchas, un registro antiguo, y este tal vez para mí es un ejemplo, perdón. Sí,
por el poder de Dios.
¿Verdad? Por el poder de Dios.
Sí, a mí también me llama la atención, y a mí me gusta, me llama la atención todos estos capítulos o libros del Libro de Mormón que hablan de guerras, de cautiverio, y podríamos pensar, oh, hay mucha guerra, mucho cautiverio, pero realmente si nos ponemos a pensar, nosotros estamos en medio de una guerra siempre. Fue una guerra que empezó en la, en la vida premortal.
Así es.
La guerra entre el bien y el mal. Entonces, todos estos ejemplos que vemos, y lo vemos en los siguientes capítulos, ¿cómo se preparaban ellos para protegerse de sus enemigos? ¿Qué hacían todas estas personas? Y realmente eso nos puede servir de ejemplo a nosotros ahora porque estamos en una guerra de entre el bien y el mal. A lo mejor no oímos cohetes, ni bombas, ni balazos aquí, pero la verdad es que estamos en medio de una guerra. Y ese cautiverio podría ser el cautiverio del pecado, el cautiverio del orgullo, de la vanidad, de muchas cosas que a lo mejor nos tienen atrapados. Entonces, creo que hay que también no solo verlo como una historia de que sucedió en el pasado, sino que es algo que se aplica a nosotros directamente.
Y ahí está el cumplimiento del por qué se escribió el Libro de Mormón.
Así es.
Por qué el Señor lo preservó para esta última dispensación. 1986, Ezra Benson, cuando él dice que el Libro de Mormón literalmente va a venir a advertirnos de las artimañas del adversario, pero también a demostrarnos cómo el Señor nos va a librar. Y vivimos en territorio del enemigo.
Sí.
Entonces, si realmente estamos aprendiendo estos principios y la doctrina del Libro de Mormón, vamos a encontrar la manera en la que vamos a poder sobrellevar a pesar de que estamos en el territorio del enemigo.
Sí. Y precisamente en el capítulo 8, el rey Limni le pregunta a Monk que si él sabe leer, ¿no? Que sí es vidente, que sí. ¿Qué es lo que le pregunta? Que si sabe. ¿Cuál es la pregunta?
Traducir, ¿no?
Sí, sabe traducir, sí. Y entonces Amón le dice, no, pero conozco a alguien, ¿verdad?
Yo conozco a alguien. Bueno, el día de hoy también. Y creo que ustedes también. Y esa es la cosa, que empieza a hablar de este vidente, que empieza a hablar, yo conozco a alguien que puede.
Sí.
Y a veces nosotros en estos tiempos, hermana Burto, y te interrumpí, pero dudamos de que el profeta nos pueda ayudar, que pueda ser un portavoz. ¿Por qué?
No sé, creo que a veces porque realmente si nos ponemos a pensar las enseñanzas y los consejos del profeta se van a lo básico, ¿verdad? Nunca son muy complicados, nunca él nos dice que hagamos algo complicado. Y él deja también que nosotros sigamos nuestro albedrío y también cada uno tiene sus circunstancias, pero nuestro presidente Nelson, que es el profeta en la actualidad, él nunca nos dice una cosa muy complicada y a veces tal vez queremos algo muy complicado. Siempre es lo básico. Dejad que Dios prevalezca en tu vida. Escúchalo al Señor. Piensa de manera celestial. Y creo que a lo mejor por eso a veces tal vez podríamos decir, bueno, eso a lo mejor no va a funcionar, es demasiado sencillo, pero sí funciona. Sí funciona.
Yeah. Y lo que realmente está funcionando aquí en el capítulo 8 es Amón no solo dice yo conozco a alguien, Amón también testifica de la enseñanza del rey Benjamín.
Sí,
él le dice en el versículo 3, Amón también le declaró las últimas palabras que el rey Benjamín le había enseñado. Las últimas palabras.
Sí, sí.
Es interesante porque él podría haber dicho, te voy a enseñar una de las cosas que yo aprendí del rey Benjamín. Pero el libro de Amón nos viene también a dar esta iniciativa de, ¿estamos realmente estudiando las últimas palabras o las palabras recientes del profeta? Acabamos de tener la conferencia general, entonces estamos volviendo a su discurso. La hermana nos mencionaba que a ella le llegó a dar hasta un ataque de pánico al principio, al reconocer que iba a tener que hablar de la conferencia general. Pero hay mucho esfuerzo, ¿no?
Sí,
es claro mucho trabajo el hacer estos discursos, la oración. Porque quizá, ya que la tenemos aquí, no nos cuenta solo un poquito de eso para quizás motivarnos a reconocer necesitamos estudiar estas últimas palabras del profeta.
Bueno, yo les puedo testificar así de forma muy breve que se paga un precio muy alto para recibir esa revelación que uno sabe que va a ser para toda la iglesia y todo el mundo realmente. Porque uno sabe que cada palabra se va a estudiar y que cada palabra cuenta porque uno tiene un tiempo limitado. Entonces, es un proceso muy hermoso, difícil, la verdad. Noches de desvelo, oración, conversar con muchas personas, pero a la vez uno siente la mano del Señor. Y por eso yo testifico de que cada persona que habla en la conferencia general ha pagado ese precio. Y lo ha hecho con todo el amor y con todo el deseo de alabar al Señor y de traer personas a Él. Esa es toda la intención de cada persona que habla ahí. Entonces, él testifica del profeta y creo que nosotros también debemos de testificar de manera audaz, como él lo hace, de nuestro profeta. Y de testificar que realmente él ha recibido gran poder de Dios. Y que él sabe cosas, como dice en el 17, en el versículo 17 del capítulo 8, que un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras. Y por este medio todas las cosas serán reveladas. O mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas. Y las cosas ocultas saldrán a la luz y lo que no es sabido ellos lo darán a conocer. Y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Entonces, realmente el profeta es un hombre llamado por Dios. Él posee llaves, él posee ese manto, pero sobre todo también posee una medida de amor que él ha ido adquiriendo a lo largo de tantos años de servicio. Ya va a cumplir 100 años pronto. Y también de su deseo de seguir a Cristo.
Uh-huh. Bueno, no fue él, creo que fue él, ¿no?, en la conferencia cuando él dijo, esta es una ocasión especial para mí y para el presidente Oaks. Sí. Porque juntos cumplían 40 años de servicio en el apostolado. 40 años. Más que mi vida.
Sí. Pero es más que una vida.
Es la verdad. Sí. No, pero es más de una vida. Sabes, por eso lo digo. Más de una vida de servicio en el apostolado. Sí. Y qué increíble, ¿no? El poder decir que vivimos en un tiempo donde hay un vidente en la tierra. Sí. Donde, bueno, sostenemos a todos como profetas videntes y reveladores.
Sí.
Ellos nos ayudan a realmente ver lo que vendrá y a entender lo que pasó, para que ahora, mientras estamos en el camino del discipulado, nosotros podamos ser protegidos, pero también para que podamos recibir bendiciones. El Señor nos quiere bendecir.
¿Cuántos años tenías en 1995?
Ah, en 95 yo tenía 5 años.
5 años. Es septiembre 23, 1995. Es cuando la proclamación de la familia, una proclamación al mundo, se publicó. ¿Y por qué hago esto? Es por el versículo, dijiste, que acabamos de ver. Tú estás diciendo, hace una vida, la familia está siendo atacada el día de hoy. Uh-huh. Y si no creemos que los profetas que tenemos sean videntes, después de leer la familia y una proclamación al mundo, no sé qué más prueba necesitamos.
Sí. Bueno, yo creo que hasta el hecho de todos los templos que se están construyendo, es obvio de que el profeta y los hermanos que están a su alrededor, que trabajan en la obra, ellos saben que esos templos dentro de 20, 30, 40 años van a ser una gran fuente de luz. Lo pueden ser ahora, pero sobre todo en el futuro, ellos están viendo más allá que el año 2024. Ellos ya están viendo en el año 2050, el año 2060. Porque podríamos preguntarnos, ¿por qué tantos templos en Utah también? Ya prácticamente cada ciudad va a tener un templo pronto. Sí. Pero es porque aquí está creciendo la población, hablando de forma local, muy rápidamente. Y esto va a ser una urbe enorme dentro de poco. Entonces, el Señor sabe, ¿y por qué en tal isla, en una isla pequeña del Pacífico, y por qué en tal lugar? Porque Él sabe que esos templos van a ser una gran fortaleza, van a traer fortaleza a la gente, porque la gente va a llegar ahí a investirse con poder de lo alto, a investirse con el poder de la divinidad y a conocer a Jesucristo de una manera más personal.
Y bueno, y con esta conversación que está tan hermosa, creo que podemos tomar los últimos minutos para hablar de regresarnos en el tiempo 80 años y empezar a hablar de Zenith. Ya hemos establecido que tenemos videntes, que tenemos profetas, que hay que ir a buscar a nuestros hermanos. En las planchas se incluyen los anales de Zenith. ¿Qué tenemos que aprender de Zenith? Porque básicamente ellos salen y de hecho casi empiezan a decir, bueno, el versículo 3, y sucedió que heredamos la tierra de nuestros padres durante muchos años, sí, por el espacio de 22, pero enseguida empieza a decir, llegamos aquí y fueron puras peleas, fueron puras defensas. ¿Qué nos quiere enseñar o este libro o más bien estos capítulos? ¿Por qué se incluyeron aquí? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de la experiencia de Zenith? ¿Qué podrían aportar ustedes?
Bueno, yo lo primero que diría es, en el versículo 1 del capítulo 9, se nos da a conocer, en inglés se dice un red flag, una alerta, una advertencia.
Espérate.
Cuidadito aquí, sí. Porque si leemos con cuidado el versículo 1, dice, yo, Senef, habiendo sido instruido en todo el idioma de los nefitas, hasta aquí suena como, sí. ¿No es cierto?, otras cosas que hemos leído en el libro de Mormón. Habiendo tenido conocimiento de la tierra de Nefi, o sea, a los nefitas se les enseñaba de dónde venían, o sea, la tierra de la primera herencia de nuestros padres, y habiendo sido enviado como espía entre los lamanitas para que observase sus fuerzas, a fin de que nuestro ejército cayera sobre ellos y los destruyera. Aquí viene la parte más, cuando vi lo bueno que había entre ellos, no quise que fuesen destruidos. Alguien podría decir, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en ver que hay algo bueno en la gente que a lo mejor no está en el convenio? Si no es lo, no es lo que estamos diciendo aquí. Porque si saltamos, entre comillas, al versículo, por ejemplo, el versículo 12, eran una gente perezosa, idólatra, deseaban hacernos sus esclavos a fin de hartarse con el trabajo de nuestras manos, sí, para saciarse con los rebaños de nuestros campos. Senef llegó abajo, vio el pueblo como espía, y cuando ve a los lamanitas como espía, es como una historia de la escritura ahora donde hay alguien que quizás está poniendo el ojo para establecerse en un lugar donde hay peligro. Es como cuando hablábamos del rey Benjamín. ¿Recuerdan que ellos pusieron sus tiendas mirando hacia el profeta?
Hacia el templo.
Ahora yo veo a Senef tratando de ir a poner su tienda, no literalmente mirando hacia el rey Benjamín o mirando hacia el rey, en este caso era el rey Mosía, pero él está mirando hoy, voy a ir a jugar a Babilonia o voy a ir a Sodoma y Gomorra. Solo voy a quedar aquí, nada me va a pasar.
Mi casa hay cosas de vacación.
Buenas, hay cosas buenas acá. Al principio de la clase, Pepe dijo algo que no es tan malo. Y hay peligro, y esa es la advertencia que nos está dando el libro Mormón. Es peligroso decir, esto no es tan malo. No es tan malo una vez, no es tan malo probar. Porque sabemos las condiciones de los lamanitas, y de hecho hay otros versículos que quizá vamos a llegar a leer hoy, donde se nos enseña el terrible estado en el que estaban los lamanitas. Entonces, la visión en mi mente es, ¿dónde estás poniendo tu tienda, Senef? ¿Estás ahí donde vives con el profeta o estás yendo a poner tu tienda al otro lado?
¿Y recuerdas que eso pasó también en el Antiguo Testamento? Cuando iban a tomar la tierra prometida, destruyan todo. No, espérame, vimos algo que, esto me gustó. El Señor me dijo, apártate de todo, pero esto no se ve tan malo. Entonces, puedo preservarlo. Este pecadito que tengo, tal vez, no me va a hacer daño. Y esas son las cosas que... No sacar cosas o destruir cosas desde la raíz, a veces nos llevan muchos años de sufrimiento.
Sí.
Y de hecho dice en el versículo 2, por tanto contendí con mis hermanos en el desierto, pues quería que nuestro jefe hiciera un tratado con ellos. Ahí vemos cómo es gradual. No es literalmente como yo voy a ir y me voy a convertir en un lamanita. Pero él primero va... Se da cuenta que hay cosas que no están bien dentro del grupo de las manitas porque lo describe, Senef mismo lo describe. Sí. Entre paréntesis, hicimos un comercial hace un rato y creo que este comercial igual es importante. Si se dan cuenta, en el capítulo 9, versículo 1, dice, yo, Senef, literalmente, Mormón, cuando está ahora juntando todas las planchas, le pasa el micrófono a Senef. Y no solo le pasa el micrófono a Senef, pero nos dimos cuenta en el capítulo 7, cuando está hablando Limhi, él dice, por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijados. Le pasó el micrófono a Limhi. Pero es interesante porque el rey Noé nunca agarró el micrófono. Entonces, cuando encontramos aquí a Mormón, ¿no es cierto?, ahora juntando las escrituras que nos vienen a ayudar a nosotros, me llama también mucho la atención porque José Smith lo tradujo tal cual.
Así es.
Que el micrófono en el libro de Mormón... Y no, micrófono.
Claro,
sí,
claro.
Se le da
la palabra.
Se le da a aquellas personas que quizás nos vienen a enseñar algo que nos va a permitir prevenir el caer. Sí. Y me gusta esa imagen, pero si volvemos, entonces él primero dice, yo vi cosas buenas. Entonces ahora quiere volver a donde estaban esas cosas buenas.
Un tratado.
Y ahora quiere un tratado. Empieza a poco, gradualmente. Y es así como ocurre realmente los desvíos en nuestra vida. No es que un día... Terminemos acá. ¿Cómo llegué allá? Bueno, en algún momento tomaste el primer paso.
Sí. Y la cosa es que la intención de los lamanitas al hacer ese tratado realmente era esclavizarlos, uh-huh. ¿no? Apoderarse de ellos, aprovecharse de ellos.
Ya, y dice que hombre severo y sanguinario. O sea, uh-huh. ¿con quién estás realmente ahora juntándote? Vemos un poco la diferencia, Amón. Estos 16 hombres sí. fuertes que conocen al profeta, que enseñan del profeta, que hablan con osadía. Y ahora encontramos a Zenef, quizás en una visión más personal, trabajando quizás por lo que él está viendo, uh-huh. porque él vio, dice, más cuando vi lo bueno. Y por eso me llama la atención lo del micrófono.
Claro.
Creo uh-huh. que ahora es él. Y él de a poco empieza a poner un pie más adentro de los lamanitas.
Uh-huh. Sí.
Y sabemos que esto, bueno, no termina muy bien porque empieza con algunas peleas. En el versículo 17 dice, salimos con la fuerza del Señor y de ahí es donde, de donde viene el título de la clase. Pero, otra vez, entre todo esto, él sabía que la fuerza del Señor le podía salvar, ayudar. Sin embargo, a veces ya estamos tan metidos o estamos tan adentro que sí, la fuerza del Señor nos puede ayudar, pero tal vez van a tener que llegar personas a ayudarnos como los 16 hombres. Entonces, yo creo que a final de cuentas siempre tenemos que recordar de qué bando somos, de qué equipo, para qué equipo jugamos, ¿no? Yeah.
Y también otro comercial. El libro,
aquí son puros comerciales. Sí,
el libro de Mormón no fue traducido con comas.
No.
Con puntuación gramatical.
Claro.
El libro de Mormón fue traducido palabras, 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 palabras.
Una serie de palabras.
Y es interesante porque en hebreo tampoco van a encontrar, o en el egipcio reformado, que fue el lenguaje que se escribe, uh-huh. el libro de Mormón tampoco vamos a encontrar puntuación. Uh-huh. Y es interesante porque mientras, por ejemplo, yo estoy leyendo el versículo 16, mientras Zenef se preparaba a su pueblo para ir a pelear ahora con los lamanitas, aconteció que los armé con arcos, con flechas, coma, con espadas uh-huh. y claro. con cimitarras, coma, con mazas y con hondas, coma, y con un cuánto género de armas pudimos inventar, punto y coma. ¿De dónde salieron estas comas? Bueno, no fue José Smith el que puso estas comas, uh-huh. Fue John Gilbert,
así es.
Que fue la persona que, a quien se le pasan los manuscritos para poder imprimir la primera edición del libro de Mormón. Él es el que empezó a poner comas y puntuación en el libro. Pero, a pesar de que él pone esta puntuación, podemos darnos cuenta de algo interesante. ¿Quién habla así en español? Armé con arcos y con flechas, con espadas, con cimitarras, con mazas, con hondas. ¿Quién habla así? Yo literalmente, la manera en que gramatical... sería los armé con arcos, flechas, espadas, cimitarras, pero el hecho de que aparezca el con nos viene a indicar que literalmente la traducción fue una traducción del simbolismo del egipcio reformado y que cuando José Mío entonces lo estaba traduciendo, literalmente él veía ese símbolo y lo traducía de esa manera, tal como él lo veía.
Y en algunas ocasiones o en muchos de estos podríamos decir, tú hablas del egipcio reformado, pero teniendo la raíz hebrea, esto sería un hebraísmo. El hecho de repetición del uh-huh. con, que otra vez, sí. José Smith o era un erudito de muchos idiomas.
Que sabemos que no era. Yeah.
O fue hecho sí. por el poder de Dios y con la fuerza del Señor.
Uh-huh. Sí. Pero también algo hermoso ahora, porque acaba de mencionar la fuerza del Señor. Y lo hemos hablado hoy. Pero el 17 cuando dice, sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla. Uh-huh. Es interesante porque Zenef estaba no tomando quizás las mejores decisiones. Estaba queriendo hacer un tratado con los lamanitas. ¿Sí? Estaba queriendo irse a este lugar donde él veía cosas buenas dentro de toda la maldad de los lamanitas. Pero el Señor, a pesar de esas malas decisiones, no lo abandonó. Y creo que esto es hermoso porque quizás alguien podría pensar, y es ahí cuando limitamos la expiación de Cristo en nuestra vida. Nosotros le ponemos el límite. Porque alguien podría decir, yo cometí un error y fue un error grande. Ya ahora yo hice un tratado con los lamanitas del siglo uh-huh. XXI. Ya no voy a recibir ayuda divina. Pero el Señor viene a demostrarnos su tierna misericordia. Literalmente, el Señor no está excusando. El Señor no está diciendo, yo no me di cuenta de lo que estás decidiendo por tu propia cuenta. Pero el Señor aún demuestra que Él, si nos aferramos a Él, si volvemos a Él, recuerdan el tornar, uh-huh. Él va a darnos su fuerza.
Sí, porque en el 18 precisamente dice, y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones y salimos con su fuerza. Y eso es algo que nosotros también podemos experimentar en nuestra vida. Si nos tornamos al Señor, a Dios, Él nos va a dar esa fuerza. Él nos va a permitir salir adelante y proteger a nuestra familia del cautiverio. Del cautiverio de, y también de nuestros enemigos que en esta época son el pecado y tantas cosas que nos están atacando, ¿verdad? Y, tantas malas doctrinas y todo.
Y básicamente, Zenith lo vuelve a repetir en el capítulo 10, versículo 10. Y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor.
Sí.
Si nosotros fuéramos a terminar con esa parte, con esa línea de este versículo, ¿cuál sería el mensaje principal, a menos que querramos agregar algo más? ¿Cuál sería el mensaje que podríamos decirle a todos nuestros hermanos el día de hoy del mensaje central de esta lección, de este bloque de escrituras? ¿Qué sería?
Creo que cuando confiamos en Dios, cuando confiamos y sabemos que Él nos puede ayudar, pero realmente nos tornamos a Él de forma sincera, vamos a recibir esa fuerza. Y una de esas maneras en que recibimos esa fuerza, y lo ha dicho el presidente Nelson, él lo ha dicho de manera que usa la palabra poder, es por medio de nuestros convenios. Por medio de nuestros convenios nosotros recibimos ese poder del sacerdocio, tanto los hombres como las mujeres, que nos va a permitir enfrentar cualquier situación en nuestra vida. Y que nos va a permitir sentir ese gozo que, del que hablamos hace rato, nos va a permitir ver con más claridad lo que tenemos que hacer en cada momento, y nos va a permitir también ser un instrumento en sus manos para traer su luz a otra gente.
Yo creo que no debemos nunca perder la esperanza. Hemos hablado de esto otras veces en las conversaciones que hemos tenido, pero esperanza incluye esperar. Y esperanza en el Señor, esperemos en que realmente Él va a llegar. A pesar de las malas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, tenemos el don del arrepentimiento. Literalmente es un don, es un regalo. Muchas veces quizás podemos pensar en el arrepentimiento como algo negativo. Como decimos, arrepentirme, arrepentimiento, qué miedo. Pero la verdad, el arrepentimiento es algo hermoso porque nos da la oportunidad de ahora acceder a Cristo y al poder de su expiación, donde vamos a poder ser literalmente ahora liberados de quizás el cautiverio que llevamos nosotros ahora en forma espiritual, en este mundo caído en el que vivimos. Quizás hoy día no estamos en una guerra literal, aunque hay guerras literales. Quizás hoy en día no estamos de la misma manera sintiéndonos abandonados o perdidos porque tratamos de buscar a nuestro antepasado y no lo encontramos, como sea. Pero lo que es interesante es si nos aferramos a Cristo, si tornamos a Cristo, si realmente abrazamos el don del arrepentimiento, vamos a poder acceder al poder y a la fuerza que el Señor nos puede dar. Y solo Él nos puede dar esa fuerza. Literalmente en mi mente, mientras estamos hablando hoy, yo pienso en el simbolismo del yugo. Literalmente es eso. Ellos llevaban una carga fuerte. La hermana empezó la conversación diciendo, el plan, necesitamos el plan eficaz. No hay un plan eficaz sin Cristo. No, yo no puedo tener un plan eficaz de cómo voy a ser liberado de cualquier cautiverio en el que yo me encuentre, adicción, pecado, lo que sea, sin la ayuda del Salvador. Y la invitación del Salvador es que, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces el Señor, literalmente, cuando Él dice, los haré descansar, eso es lo que significa. Voy a darte la fuerza. Vas a encontrar descanso en el peso que llevas, vas a encontrar fuerza y vamos, vamos, no vas, vamos. Fue Él el que estuvo con ellos, fue el Señor, fue su fuerza la que los ayudó. Entonces el Señor nunca los abandonó.
Y en el capítulo 10, el rey Lamán muere después de algunas batallas, algunas estratagemas, algunas cosas que pasan allí. Zenif entrega el reinado a su hijo Noé, lo cual vamos a estudiar en las siguientes clases, no fue tan bueno. Pero yo diría a ustedes dos, gracias por lo que nos han enseñado, gracias por sus testimonios, gracias que este plan es perfecto y es inclusivo y es infinito, su amor y su expresión es infinita. Entonces, para terminar, hermana Burto, ¿Cuál es su testimonio que tiene de estas enseñanzas el día de hoy? ¿Y cuál es la esperanza que podemos dar a todos los hermanos que nos ven?
Bueno, obviamente de que definitivamente el libro de Mormón es un libro que está lleno de poder, de enseñanza, de verdad, que realmente es un testimonio de Jesucristo. Y que si nosotros nos abocamos a leerlo, a estudiarlo, pero sobre todo a tratar de aplicarlo a nuestra vida, no verlo como una historia del pasado, sino algo que tiene relevancia hoy, en el 2024. Que aquí podemos encontrar tanta guía, tantos ejemplos, tanta fortaleza, esperanza, que nos va a dar esa fuerza para seguir adelante. Cristo vive. Cristo es nuestro Salvador y Redentor. Yo quisiera testificar eso a las personas que nos están escuchando y viendo. Realmente Él es la fuente de toda fortaleza, de toda verdad, de toda luz. Y gracias a Él nosotros podemos recibir ese poder, esa fuerza que necesitamos para salir adelante y para un día ser dignos de regresar a la presencia de nuestro Padre.
Con eso no creo que podamos decir otra cosa, más que en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. 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 Gracias. Muchas gracias.
Gracias.